Había una vez una princesa que se llamaba María Sofía, que vivió en el siglo XVIII en un pueblo cercano a Frankfurt. María Sofía tuvo una vida muy complicada. Perdió a su madre cuando era muy joven y un virus la dejó parcialmente ciega. Sus desgracias y su carácter bondadoso la hicieron una mujer muy querida por su pueblo. Tiempo después, su padre se casó con una noble que también era viuda y tenía hijos. Entonces, se corrieron rumores de que esta madrastra maltrataba y despreciaba a la princesa María Sofía, quien además pasó mucho tiempo enferma, debilitada, condenada a una cama. El pueblo en el que vivían era habitado por artesanos del vidrio, quienes fabricaron una hermosa cama de cristal para la princesa. Ellos mismos le hicieron un espejo con una estructura redonda que provocaba eco cada que alguien hablaba de frente. Daba la impresión de que contestaba. Pero hay algo más. En la zona había minas muy estrechas, por lo que ahí trabajaba gente de baja estatura para que pudieran entrar y explotarla. Hagamos un recuento de todos estos elementos. Una princesa amada y débil, una madrastra injusta, un espejo que habla, mineros de baja estatura y una cama de cristal. Parece que la conclusión es muy evidente. La princesa María Sofía es Blancanieves. La historia de Blancanieves que todos conocemos gracias a Disney no se refiere directamente a la reina María Sofía. En realidad, los que se inspiraron en esta reina fueron los hermanos Grimm, y es esa obra la que Disney adaptó y popularizó en la historia de la noble y linda mujercita, que se escapa de su malvada madrastra, hasta perderse en el bosque y ser rescatada por unos enanos. Pero Disney pasó por alto algunos aspectos de la obra original, en particular en el final. En el cuento original, la madrastra malvada recibe un castigo terrible. Es invitada a una boda sin saber quién era la novia. Cuando ingresó al salón, se dio cuenta de que era la boda de Blancanieves y el príncipe. Inmediatamente los sirvientes le pusieron unas zapatillas de hierro y le hicieron bailar sobre el fuego hasta morir. En la película de Disney, la bruja persigue a los enanos hasta el límite, entonces un rayo parte el peñasco que la sostiene y la malvada cae al vacío y muere. En la historia de Blancanieves no hay contextos religiosos, pero la película termina con un castigo divino que resulta, irónicamente, menos cruel, pero más infernal. La leyenda de María Sofía, o Blancanieves, es muy similar a la mayoría de los cuentos que conocemos desde niños. Todos ellos tienen una suerte de teléfono descompuesto. En el caso de las princesas de Disney, se trata de ficción alterada con más ficción. Las versiones originales han sido modificadas, han viajado por muchos lugares y se han adaptado a distintas culturas. Muchas de esas narraciones son adaptaciones de cuentos que provenían de la tradición oral. Estos cuentos servían como moralejas para los adultos, y en especial para las mujeres, quienes eran las más vulnerables en muchas de las historias narradas. Disney tomó esas leyendas y las adaptó a nuestra cultura y la industria del entretenimiento. A medida que los viejos cuentos se extendieron a través de las fronteras culturales y temporales, cambiaron sin perder su trama principal. En nuestros días, no solo son historias interesantísimas, también son documentos históricos que nos permiten ver las transformaciones, el mundo mental que se vivía en el pasado y reconocer el presente. Por ejemplo, en pleno siglo XXI, la lectura que le damos a estos cuentos es de una necesidad de fantasear un mundo mejor, donde la bondad y la belleza siempre se impongan, como en el caso de la reina María Sofía, Blancanieves, el príncipe y los siete enanos. En el episodio de hoy, vamos a conocer qué hay detrás de los cuentos que han alimentado la idealización de la feminidad, de la fantasía, la magia, la ilusión y las expectativas de vivir felices para siempre. Este episodio no se trata de revelar historias que expongan la manipulación emocional de una corporación capitalista como Disney. Por el contrario, se trata de apreciarlas con otro enfoque que lo puedan enriquecer. Así pues, hoy vamos a viajar por distintas tierras, épocas y culturas para entender más y mejor estos relatos, conocer sus fascinantes orígenes y reconocer que estos personajes llenos de perfección en realidad fueron mujeres de carne, hueso, sangre, y antes de ser princesas, eran mujeres extraordinarias. Esto es Historia Extraordinaria, un podcast de exploración cultural, análisis social y la narración de la cotidiana aventura del ser humano. Sigamos con Blancanieves. La maravilla de Blancanieves no es solo la magia de su trama, es también un impresionante logro técnico. En 1923 se creó una empresa que hacía cortometrajes animados. Se conocían como Sinfonías Tontas, pero iniciaron un proyecto ambicioso, un largometraje hecho con dibujos. Eso en 1937 fue, como la misma compañía decía, un milagro. Eligieron hacer este proyecto con Blancanieves, una historia puramente humana, en la que no actúa ni un ser humano. Como ya decíamos, la obra original fue tomada de un libro de cuentos que apareció en 1812. Los autores fueron los Grimm, un par de hermanos que decidieron recorrer los pueblos de Alemania para ir recogiendo las tradiciones populares locales. Se tardaron más de 10 años en escuchar las leyendas de los campesinos. Fue un trabajo largo, noble, apasionado y nacionalista en épocas en las que Alemania seguía sufriendo las invasiones napoleónicas. Aún así, los cuentos no fueron bien recibidos por el exceso de detalles crueles y las referencias sexuales, demasiado explícitas. Entre esas historias aparece Blancanieves, que por supuesto no se escapa de la crueldad ni la sexualidad. En interpretaciones psicoanalíticas, los enanos representan la inmadurez sexual. Son hombrecitos inacabados. En el libro, son seres asexuados. En la película de Disney, cada enano tiene una característica que muestra cierta tendencia sexual. Por ejemplo, Gruñón es un misógino que se expresa sarcásticamente de las mujeres, es decir, conoce y critica la condición femenina. Blancanieves, por su parte, es una adolescente altamente erotizada. Era de piel tan blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabellos negros como el ébano. Ella misma se asume como la encargada del aseo de la casa, en la que vive con 7 hombres con quien no logra ser mujer. Por eso, espera un príncipe. Pero veamos a la villana. La reina es una mujer que no oculta sus sentimientos ni su rabia, pero la mujer hace algo que parece es su gran conflicto. Se atreve a ir a una biblioteca de un laboratorio secreto. Ahí consulta un libro de hechizos. Quizá podamos interpretar que una mujer que se atreve a leer y adquirir conocimientos se convierte, automáticamente, en un ser maligno. Ahora, pensemos en la manzana envenenada como el punto central del conflicto entre la bruja y Blancanieves. La referencia natural es la manzana de la Biblia, la cual también representa el fruto del árbol del conocimiento. La coincidencia es muy grande. La manzana que muerde Blancanieves es como la que mordió Adán por invitación de Eva. La bruja y Eva son mujeres malas, malas por ser inteligentes. Veamos otro aspecto. La verdadera trama de Blancanieves se sitúa en la relación entre estas dos mujeres. Ambas son hermosas. Una es hija, la otra es madre. Una es inocente, la otra es cruel. Una es dulce, la otra es atrevida. Una es ignorante y pasiva, la otra altanera y activa. Una especie de ángel, la otra, una especie de demonio. Pero pongamos un dato interesantísimo. En el cuento original, Blancanieves tiene 7 años. En la película, tiene 14. Igual, es una niña. La edad de la bruja no se sabe exactamente, pero pensemos que tiene el doble de edad, 28 años. Al parecer, la bruja está aterrada porque su belleza se va con la edad. Aunque pronto será una mujer madura, no podrá competir contra la juventud de las nuevas generaciones. Es una mujer traumada porque está a punto de llegar a los 30. Quizá los años de sentir la vejez han recorrido un poco nuestros tiempos, pero entiendo perfectamente el sentimiento de la bruja. El miedo a envejecer siempre nos hará personas peligrosas. Ródope fue una mujer griega raptada por unos piratas y llevada a Egipto para ser vendida como esclava. Su amo, un buen hombre pero que vivía viajando, no se enteraba de que sus hijas despreciaban a la esclava. Ródope se encargaba siempre de las tareas más sucias de la casa. Se acostumbró a los animales, desde los insectos hasta los pájaros, un mono y un viejo hipopótamo. Durante un acto celebrado por la realeza egipcia, la joven griega se vistió de gala y usó unas sandalias de oro rojo. Pero sus hermanastras, celosas por su belleza, le impidieron que saliera. Cuando Ródope se quedó encerrada, un halcón, un animal sagrado en la cultura egipcia, robó las sandalias de la griega y se las llevó al faraón, quien vio un designio divino y dio la orden de que todas las doncellas de Egipto tenían que probarse la sandalia, y la dueña sería su esposa. El faraón recorrió todo el Nilo buscándola, hasta que encontró a Ródope, que a pesar de esconderse, fue reconocida por el faraón como reina de Egipto. El faraón la amó tanto que, incluso, se cree que construyó una de las pirámides de Giza en su honor. Pero recordemos que Ródope era una griega secuestrada y condenada a limpiar hasta las cenizas de los egipcios, por lo que guardaba mucho rencor. Así que utilizó el amor del faraón para hacer una fortuna y en cuanto pudo, se escapó, regresó a Grecia, en donde vivió con riquezas y dedicándose a la prostitución. La historia de Ródope se extendió por la cultura griega y la grecorromana hasta convertirse en la moderna Cenicienta. La historia de Ródope, la Cenicienta de Perrault y la princesa de Disney mantienen los mismos elementos: las hermanas envidiosas, la pérdida del zapato y el amor de un faraón, o sea, un rey. En el cuento original, la fiesta de la Cenicienta duró 3 noches. En la última, el príncipe decide poner pegamento en el suelo para evitar que se escape Cenicienta. La joven consigue igualmente huir a tiempo, pero uno de sus zapatos se queda pegado. El príncipe decide buscar a la misteriosa doncella empleando la única pista a su alcance: el calzado perdido. Pero el cuento sigue diferente a la película de Disney. Cuando el príncipe llega a casa de la Cenicienta, la hermanastra mayor se corta 2 dedos del pie para que le quede el zapato. Así, el príncipe se marcha con la joven, quien apenas puede contener el dolor de las heridas abiertas. Entonces, 2 palomas se acercan a sus pies, hasta que el príncipe descubre sus dedos amputados. El príncipe regresó a casa de las hermanastras y le probó el zapato a la menor, quien se había cortado la mitad del talón. Una vez más, las palomas revelaron la sangre del pie. Pero hay algo curioso: a pesar de estos horrores de lo que sucedió con los pies de las hermanastras, el cuento original tiene un final más feliz. Cenicienta las perdona y se casan el mismo día. En la película de Disney, no hay perdón para las hermanastras ni para la madrastra. Por otro lado, en la versión alemana también hay un final feliz. El zapato de oro encaja en el pie de la Cenicienta y el príncipe se casa con ella. Pero a las hermanastras les va un poco peor. Cuando el príncipe y su novia entraron a la iglesia, las hermanastras iban una de cada lado de la pareja, hasta que las palomas que anteriormente habían delatado la sangre de sus pies regresaron y picotearon los ojos de las hermanastras hasta dejarlas ciegas. La historia del esclavo en Egipto, las Cenicientas de la versión francesa y alemana, así como la princesa de Disney, son historias que coinciden en el tema central: la envidia por la belleza de la extranjera. Aunque en cada historia hubo un final muy distinto: una griega prostituta, una hermana que perdona, una princesa que no perdona y unas aves que arrancan ojos. Lo cierto es que la leyenda ha sobrevivido por milenios, se ha empeñado en ser recordada. Al parecer, es cierto aquello de que, en donde hubo fuego, cenicientas quedan. Ariel, la sirenita, conoció a un príncipe. Es cierto. Cambió su hermosa voz por un par de piernas. También es cierto. Tuvo como máxima aspiración salir al exterior y enamorar a un humano. También es cierto. Esos son los 3 factores centrales en la historia de la sirenita. La diferencia entre la versión original de Hans Christian Andersen y la de Disney es que a la sirenita le salió todo mal. Bueno, casi todo mal. Vamos a ver. La Sirenita se publicó en 1836 en Dinamarca, y trata de eso: una sirena que vive en un castillo en el fondo del mar, junto a su abuela, su papá Tritón y 5 hermanas. Ariel era la menor, por eso se le conocía como la Sirenita. El cuento cuenta que las sirenas podían subir a la superficie del mar después de cumplir los 15 años de edad. Cuando la Sirenita cumplió el requisito, nadó de inmediato al exterior y lo primero que vio fue un barco lleno de marineros que festejaban a su capitán. El capitán de aquel barco era un príncipe de 20 años y muy guapo. La belleza del príncipe la podemos poner en duda cuando reconocemos que la sirenita solo conocía peces y cangrejos, pero igual, la sirenita quedó enamorada de él. Lo contempló por tanto tiempo que no se dio cuenta de la tormenta que estaba por comenzar y que finalmente hundió el barco a la mitad del mar. La sirenita desesperada buscó al capitán y después de mucho tiempo lo encontró inconsciente. Lo recogió y lo llevó a la orilla. Una vez en tierra, ella se quedó a su lado para darle calor y cuidarlo mientras él mejoraba. Pero esto no duró mucho, y aquí viene algo que no se encuentra en la película de Disney. Cuando Ariel rescata al príncipe, tres humanas se acercaron a ayudarlo y la sirenita se tuvo que esconder. Cuando el príncipe despertó, se enamoró de una de ellas. La sirenita regresó al fondo del mar y buscó a Úrsula, una mujer marina con quien negoció su voz a cambio de un par de piernas para ir a buscar al príncipe. Aquí hay algo que debemos mencionar. El tesoro más hermoso que ha inventado la imaginación humana es el canto de una sirena. Ariel intercambió ese tesoro por un cambio de género. A la sirenita le costó increíblemente cara esa cirugía plástica. Y aún más, cada paso le dolería tanto como pisar vidrio roto, y que si su amado se casaba con otra mujer, la sirenita se convertiría en espuma de mar. Ariel lo aceptó. Haría cualquier cosa por estar con ese príncipe, capitán, galán y un hombre comprometido con una humana. La sirenita no podía cantar. Era la única forma que ella tenía para atraer, y solo contemplaba al príncipe siendo feliz con alguien más. Así de triste es la historia original. El príncipe no reconoce ni se enamora de la sirenita. Él vive feliz con una humana. El día de la boda, la sirenita resignada estaba dispuesta a cumplir su castigo y tirarse al mar para convertirse en espuma. Cuando estaba a punto de suicidarse, sus hermanas fueron a verle y le dieron un cuchillo para que matara al príncipe. Si él no se casaba, ella podría vivir otra vez como sirena. La sirenita lo amaba tanto que no podía asesinarlo para salvarse a sí misma. Se lanzó al mar para morir de amor. Y aquí viene la magia. La sirenita no se convirtió en espuma. Se elevó al cielo y llegó al lugar donde habitan los espíritus del viento. Las sirenas no van al cielo cuando mueren, pero la sirenita murió amando y perdonando al príncipe. Así que su gran corazón la convirtió en un espíritu inmortal. La verdadera historia de la sirenita, una belleza de la tradición de Dinamarca, nos resuelve una duda legendaria: que las sirenas sí saben amar.
¡Sí! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Ay, bailarinas, son las sardinas, ven a bailar! ¿Para qué quieres explorar si nuestra onda va a tocar? ¡Ay, castañuelas, son las almejas, bajo el mar!
¿Ariel? Ah, alguien va a tener que atarle a esa niña las aletas al piso.
La película de La Bella Durmiente fue lanzada por Disney en 1959 y narra la historia de Aurora, una joven princesa que al nacer es bendecida por 12 hadas. Y por sorpresa aparece una decimotercera, que es tan malvada, que se llama Maléfica. Esta hada está furiosa porque no fue invitada al festejo, y en castigo le pone a Aurora una maldición. Se va a pinchar con una aguja de hilar y va a caer en un sueño profundo cuando cumpla 15 años. De ese sueño solo podrá ser despertada con el beso de amor verdadero de un príncipe. Y sí, como era de esperarse, el príncipe azul llega al rescate y al final lo conocemos de memoria. Vivieron felices por siempre. El origen de esta leyenda es impactante. Fue escrita por el italiano Giambattista Vasile y es conocida como Thalía, Sol y Luna. Esta historia me llama particularmente la atención porque Disney alteró prácticamente todo, desde el nombre de Thalía por Aurora. En el relato original no hay una sola manifestación de amor. Es más, es una historia de crueldad y engaño. Y sin embargo, fue elegida para ser adaptada en una obra familiar, cuando en realidad, originalmente estaba destinada a mostrar los peligros que corrían las mujeres campesinas cuando se quedaban solas. Vamos a ver la historia que, esta sí, rompe ilusiones. Thalía era una mujer humilde que vivía en el campo. Un día cayó desmayada mientras caminaba por el bosque. Para su mala suerte, ese día el rey paseaba por ahí mismo y al verla tirada la llamó varias veces, pero Thalía no despertaba. El rey la empezó a mover, a tocar, a desnudar, y ahí mismo tomó los frutos de su cuerpo. Eso último, así está escrito en la obra original, pero hoy lo podemos traducir en un lenguaje más coloquial. El rey violó a Thalía mientras estaba inconsciente. cuando el rey terminó, la dejó acostada y regresó a su castillo, y olvidó por completo a Thalía. Cuando Thalía despertó, se sintió distinta. Toda su vida había cambiado. La violación la dejó embarazada. Thalía despertó siendo madre de unos gemelos, a los que llamó Sol y Luna. Thalía buscó al padre hasta encontrarlo. El problema es que el padre era el rey, con quien difícilmente podía pelear. Thalía no se dio por vencida y pudo hablar con el rey, y él, caballerosamente, aceptó la paternidad de los gemelos. Hasta aquí, parece que hay una posible historia de amor y reconciliación. Pero no. Falta que entre un personaje en escena, la esposa del rey. Cuando la esposa del rey y Thalía se encuentran, la reina trató a Thalía como una vulgar vividora y ofrecida, una zorra que provocó a su esposo. Pero la reina había sido manipulada por el rey, pues fue él quien se hizo pasar como la víctima de los encantos de la joven Thalía. Y aquí viene el clímax de la historia. La reina decidió vengarse de la provocadora y de sus hijos. Pidió al cocinero del castillo que matara a los niños y los preparara como si fuera carne de cordero para que su propia madre se los comiera. Cuando el cocinero encontró a Sol y Luna, no pudo hacerles daño. Los escondió y preparó la comida que pidió la reina con corderos reales. Luego viene la confusión. Cuando se comen los corderos, la reina les dice que se han comido a sus hijos. El rey, desesperado y atormentado por la culpa, le confiesa a la reina que Thalía no lo provocó, que en realidad él se aprovechó de ella al verla dormida. Entonces la reina entra en una crisis psicológica, hasta que el cocinero confiesa que no cocinó a los niños, sino a unos corderos reales. La reina, aliviada, pidió perdón a Thalía y a sus hijos. El rey arregló sus asuntos matrimoniales con la reina. El cocinero quedó como el héroe y su premio fue, efectivamente, Thalía. Al final de todo, Thalía terminó siendo un trofeo.
Pero si es mi príncipe azul. Su Alteza.
Pero veamos un elemento clave que une las dos historias. La Bella Durmiente es bendecida por 12 hadas y una 13ª, que es maléfica. Hagamos un poco de simbolismo. En la antigüedad, el año se dividía en 13 meses. Era el calendario lunar. Luego inició el calendario solar y el año empezó a durar 12 meses. Desde ahí, el número 13 se consideró maldito. En el calendario lunar, el ciclo menstrual coincidía con la cantidad de meses en el año. En el año solar, ya no. Es cada 28 días. El mes número 13 fue eliminado, pero la menstruación no. Este dato puede indicar que las 12 hadas buenas más la perversa, la número 13, hace referencia de manera simbólica a que la condena de las adolescentes es la menstruación, como el mes no deseado. Esta interpretación parece muy superflua y morbosa, pero continúa. Maléfica predice una herida abierta que lleva consigo sangre. El rey, el padre de Aurora, manda quemar todos los hilares donde pueda haber una aguja que haga sangrar a su hija. El hada número 13, como el mes eliminado por el calendario, representó el fin de un ciclo, los 15 años y la exposición de la sangre. Así como el sol y la luna cambian, la vida de una mujer también cambia después de su primera menstruación. Pero hay algo más. La maldición provocada por esta herida que sangra será terminada por un príncipe. Cuando el príncipe tiene contacto con la mujer, la herida deja de sangrar, así como la menstruación con el embarazo. Esa interpretación justifica las 12 hadas más maléfica, los nombres de Sol y Luna en los hijos de Thalía, el sueño profundo que provoca el sangrado y el final del sangrado, después del contacto con el sexo opuesto. Yo no sé ustedes, pero a mí, pensar en la verdadera historia de la Bella Durmiente me quita el sueño. La historia de La Bella y la Bestia es quizá la menos alterada de las películas de Disney. Está basada en el cuento escrito por Jean-Marie Le Prince. Las historias coinciden en lo general, pero como ya lo hemos mencionado, todas estas historias fueron brincando de pueblo en pueblo, de tradición en tradición. Pero vayamos a la mitología griega, particularmente a la leyenda de Psique y Cupido. En una ciudad había un rey y una reina que tenían 3 hijas. Las 3 eran hermosas, pero Psique, la menor, era deslumbrante, No había palabras para describir su belleza. Hasta aquí, ambas historias coinciden en la hermosa protagonista y sus hermanas. En el mito griego, Psique era tan hermosa que la misma Venus, diosa de la belleza y del amor, se sintió ofendida y celosa. Venus le pidió a Cupido que la flechara con el hombre más feo y miserable. Cuando los padres de Psique se enteraron de esta maldición, trataron de esconderla, pero no pudieron evitar la unión de estos enamorados. Psique se casó en secreto con ese hombre que nadie conocía. Él se tapaba la cara por lo monstruoso que se creía que era. Era un hombre casi invisible. Se metía por las noches en su cama y en la mañana ya no estaba. En la película de Disney, el padre de Bella tiene un sirviente que no se muestra como la bestia, hasta que corta una rosa de su jardín para llevársela de regalo a su hija. Es quizá un símbolo muy claro de la desfloración. En cuanto a las hermanas de las protagonistas, son celosas, envidiosas, mentirosas y persuasivas. Las hermanas de Bella la convencen de que se quede en casa más días de lo que prometió a la bestia, quien pensando en el abandono casi muere por un corazón roto. Por otro lado, las hermanas de Psique la persuaden para que descubra el rostro de su marido y luego trate de cortarle la cabeza por ser un ser monstruoso. Psique, como la Bella de Disney, también obedece a sus hermanas y descubre a su esposo, pero no es un hombre horroroso, es Cupido, quien no la flechó, se enamoró de ella. Por eso Psique estaba enamorada del asunto más doloroso. Estaba enamorada del amor. Al final, ambas historias, la de Cupido y Psique, así como La Bella y la Bestia, son reconfortantes y son profundas historias de amor. Pero hay algo muy interesante en Bella. Es la primera princesa de Disney que sabe leer, que tiene ambiciones y actitud. No le gusta que la halaguen, ni vive esperando un marido. Ella prefiere la aventura, es creativa y dejó atrás el aspecto de princesa adolescente. Luchó por alcanzar una dignidad que antes no se conocía. Es cierto que al final la bestia se convierte en un apuestísimo caballero, musculoso, de cabello castaño y ojos azules. Pero igual, Bella lo aceptó aunque fuera horroroso y se ganó la admiración y el respeto de los humanos, las bestias, los nobles, los campesinos y hasta los muebles. La conclusión que podemos sacar después de revisar las versiones originales de las princesas clásicas de Disney es que estos productos culturales, así como en nuestras vidas cotidianas, es siempre difícil saber la verdad que se esconde detrás de cada historia. A veces la verdad es un puro acto de fe. A veces nosotros mismos somos los que alteramos, embellecemos o exageramos las historias de nuestro día a día. Las historias están hechas de decisiones, omisiones, elecciones y las adaptamos para contarlas a quienes no las vivieron. De ahí nace este maravilloso trabajo intelectual de cuestionar lo que se nos presenta y entenderlo en su tiempo y espacio. Las obras de Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita y La Bella y la Bestia fueron escritos en un tiempo en el que se necesitaban esas historias, en contextos determinados y para un público específico, con sus lenguajes y sus folclores. Cuando Disney retoma las historias, las dirige a gente con circunstancias muy distintas, un mundo que precisaba ilusiones y fantasías. También es necesario reconocer que era una empresa con objetivos comerciales, que encontraron en la familia su público objetivo y para ellos crearon producciones con los valores morales y sociales de la época. Las historias que revisamos hoy han sido apropiaciones y adaptaciones de cuentos que provenían de la tradición oral y que a su vez habían sido transformados de tradición en tradición, por muchas épocas y por todo el mundo. Los elementos sexuales, crueles, amorosos, económicos y violentos se han ido modificando para que se adapten a una nueva tradición. Los cuentos también son documentos históricos que muestran otras maneras de concebir la historia y observar las transformaciones que han sufrido las mentalidades en diferentes sociedades y épocas. Eso no significa que nos tienen que gustar o las tenemos que aceptar, pero tampoco se puede negar que llevan el espíritu de un tiempo que puede ser muy distinto al nuestro. Personalmente, mi cuento de princesas favorito es Blancanieves, y no por los hermanos Grimm, ni por Disney, ni por la reina María Sofía. Blancanieves me recuerda a la fiesta de 3 años de mi hermana, cuando se vistió de Blancanieves y estuvo acompañada de 7 niños disfrazados de enanos mineros. En ese contexto de ingenuidad, imposición de clichés dominantes y manipulación capitalista, también está la ilusión que tanta falta nos hace cuando somos capaces de soñar que la magia existe. ver la fotografía de mi hermana con su grupo de enanitos no me remite a la explotación minera, a la competencia entre juventud y vejez, ni mucho menos a una mujer que se hizo bruja por sus deseos de conocimiento. Esa mínima experiencia personal me remite a la inocencia, a la que todos tenemos derecho de disfrutar, hasta que la vida misma se encargue de mostrarnos las complicaciones y dificultades de la naturaleza y las pasiones humanas. Mientras tengamos la inocencia de creer en fantasías, hay que disfrutarlas, porque como seguramente ustedes ya lo saben, dura muy poco. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.